UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Xarxa de Salud Mental del Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con la doctora María José Serralta Gómez, con quien hemos aprendido y hemos recordado la importancia de diferenciar síntomas mentales de síntomas orgánicos, si es que se pueden diferenciar, de eso hablaremos ahora. En primer lugar, quiero darte la bienvenida.
Buenos Muchas días. Gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. María José es psiquiatra, pero también tiene otras especialidades, aquellas de que primero fue intensivista. Uh-huh. Y que es un campo absolutamente médico, ¿no? Sí. Y luego has dado el salto a uno que algunos dicen que no es médico.
Bueno, te explico un poco en qué consistió la cosa. Pues sí, es verdad, yo hice la especialidad de medicina intensiva en el Hospital General de Alicante. Me formé allí. Y luego trabajé aquí en el Hospital de San Juan como médico adjunto de UCI durante 5 años. Y la verdad es que mi salto a la psiquiatría, a mí me gustaba mucho cuando estaba en la UCI, la patología coronaria no me gustaba nada, porque recuerdo con pavor cuando venían los enfermos operados de cirugía cardíaca, la extracorpórea, y yo lo pasaba muy mal. O sea, a mí eso me provocaba una ansiedad tremenda y lo pasaba muy mal. Sin embargo, me gustaba mucho la patología neurológica. O sea, me atraía a los pacientes que estaban en coma cuando se despertaban y me preguntaba qué había ahí en esa cabeza, cómo lo habrían vivido. Y estaba siempre con las enfermeras intentando, cuando despertaban y los extubábamos de las máquinas, ver qué experiencias tenían. No sé, me atraía eso. Porque lo malo que tiene la UCI es que cuando el paciente mejora, lo pierdes. O sea, no tienes contacto con las máquinas, pero no tienes contacto con él. Por mucho que sufra, realmente, cuando está bien, se va. Y además, normalmente no quiere volver a verte. A ver, no por nada personal, sino porque, lógicamente, es un ambiente muy invasivo.
Claro, y el recuerdo que evoca no es precisamente gratificante.
Es una parcela de tu vida no muy gratificante. Pero la cosa de pasarme a psiquiatría fue aquí en San Juan, porque resulta que empezamos a hacer aquí las desintoxicaciones ultra rápidas a los heroinómanos.
Ajá. ¿Qué significa?
Los heroinómanos, sabes que tienen un cuadro de abstinencia tremendo, y hubo una temporada en que la Generalitat aprobó las desintoxicaciones ultra cortas, ultra rápidas, que se hacían en la UCI. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se les provocaba un cuadro de abstinencia con naloxona y con naltrexona vía oral. Entonces, al mismo tiempo que les provocas el cuadro de abstinencia, lo tratas con una sedación profunda. Ya. Pero claro, eso requiere una monitorización exhaustiva.
Porque hay riesgo de que...
Claro, puede hacer una parada respiratoria, puede hacer muchas complicaciones. Entonces, yo empecé a hacerlo aquí porque me tocó, no por nada, y lo hacía junto con el doctor Laoz, que estaba en ese momento llevando el tema de drogodependencias. Y eso hizo que yo conociera a todas las personas que trabajaban en las unidades de conductas adictivas. Uh-huh. Y claro, cuando yo me quedé embarazada de mis gemelos, que ahora tienen 13 años, no podía compatibilizar mi vida familiar con mi vida laboral. Ajá. Porque la UCI es guardias, guardias, guardias y guardias. Y entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Salió una plaza vacante de una UCA en Alcoy. Sí. Y como yo tenía muy buenos conocimientos de todo el tema de drogodependencias, me fui allí. Y estando allí dije, yo no puedo llevar esto porque aquí hay mucha patología mental que yo no domino, que no conozco, no sé bastante para enfocar esto. Entonces me atrajo la psiquiatría y empecé a estudiar por mi cuenta, en mi casa, psiquiatría. Y me gustó. Y dije, pues bueno, voy a presentarme al MIR otra vez. Y coincidió con que salieron también las plazas de la UCA. Y entonces dije, pues, bingo, me presento a la oposición, a ver si saco una plaza de UCA, y al mismo tiempo preparo el MIR de psiquiatría. Entonces saqué la plaza y saqué las dos.
Menudo salto, ¿eh? Porque dices, precisamente, fíjate, lo que estabas diciendo es, yo estoy en una unidad donde es muy médica, en sentido biológico, pero me falta la parte humana.
Exacto.
Porque, bueno, claro, una vez que salen de aquí, pues lógicamente la gente hace su vida y ya no vuelvo a saber nada, ¿no? Y das todo el salto pasando por las drogadicciones, también otro campo.
Otro campo.
Que tampoco, en general, tampoco es uno de los campos más queridos, ¿no?
No.
Y acabas en la psiquiatría. Y hoy nos hablas de esa distinción, ¿no? De cómo, de síntomas, de sufrimientos humanos que pueden ser atribuidos a la mente o al cuerpo, ¿no?
Exacto.
Pero esta distinción entre mente y cuerpo, tú que has estado en los... ¿no? Que ya con todo lo que nos cuentas, ¿tú cómo lo ves esta distinción? ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Pues no. Yo la veo totalmente artificial. Porque, a ver, si a ti te duele una muela, ¿cómo vas a estar psíquicamente destrozado? Si tienes cualquier otra patología que te incomoda a lo largo del día, te afecta anímicamente, es que no somos piedras. Entonces, pensar en esta distinción, yo la veo sinceramente importante para no tratar a una persona de algo que no tiene.
Uh-huh.
¿Vale? Por ejemplo, no tratar a una persona como ansiosa cuando en realidad puede que esté ansiosa, no digo que no, pero a lo mejor la sintomatología que estoy viendo corresponde a una lesión orgánica grave. Igual tiene un debut diabético, o sea, un primer episodio diabético, digamos, con una cetoacidosis, es decir, una situación que le compromete la vida, y yo no puedo tragarme eso.
Uh-huh.
Es decir, tengo que hacer por lo menos un despistaje de que lo que estoy viendo puede ser por distintas causas, sean orgánicas o sean solamente psíquicas.
Uh-huh. De hecho, tú ponías el ejemplo de la muela, que también puede ser al revés, es decir, puede ser que yo lo que esté es anímicamente mal o muy ansioso, uh-huh, y el dolor que tengo no sea muy intenso, pero como ya me encuentro previamente también anímicamente mal, tolero peor ese
sin
dolor
duda,
que se me hace más intenso, con lo cual aquí hay, es un pez que
claro,
se muerde la cola, ¿no?
Exacto.
Pero hay mucha gente que piensa que lo psíquico no tiene nada que ver con lo orgánico,
uh-huh,
pero eso es imposible.
Imposible.
¿Por qué es imposible?
Pues mira, porque hoy en día sabemos los fundamentos biológicos de la psique.
Uh-huh.
Y sabemos que en la depresión, en la ansiedad, hay unos cambios biológicos muy importantes, ¿vale? Y sabemos además que todo lo que tenga que ver con la psique nos altera porque lo hemos demostrado en el laboratorio. ¿Quién uh-huh no se ha dado cuenta de que cuando le bajan las defensas le sale un herpes en el labio?
Uh-huh.
Esto es Vox Populi.
Absolutamente.
Y pensamos, ¿qué tiene que ver que me salga un herpes aquí con que yo esté nervioso? Pues sí. Y a mi hijo, por ejemplo, después de un partido de fútbol que se ha puesto ahí muy... ¿cómo diría yo?
¿Se ha excitado mucho?
Está muy excitado, pues resulta que al día siguiente le sale un herpes en la boca. O,
claro,
o tiene una diarrea que... Entonces, no se puede separar. Además, cada persona responde de una manera distinta a distintas situaciones del día a día.
Yo, para explicarlo, a veces cuento que todo el mundo conocemos a alguien que ha tenido pues una embolia o que ha tenido un ictus, uh-huh, y que se ha recuperado afortunadamente, pero que muchas veces la gente dice sí, se ha recuperado, pero ya no es él.
No
hay
es
algunos
el mismo
cambios, ¿no? Todos esos cambios, ¿por qué se han producido? Porque ha habido una lesión en el cerebro, pero esa lesión en el cerebro ha cambiado la
exacto
forma en que él se relaciona, en la forma en que él habla, en la forma en la que él se toma
sí
las cosas, ¿no? Porque todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones y todos nuestros pensamientos solo nacen a partir del cerebro. Si el cerebro está dañado, los pensamientos, las emociones, todo está dañado.
Claro, todo cambia.
Pero yo he visto también muchas veces, es una frase que se repite mucho, he conocido familiares y personas que no son familiares, que han ido a su médico por una queja, la que fuera, algo que les se encontraban mal, y después de hacerle muchas pruebas, la frase que le han dicho es, mire, usted no tiene nada,
qué
así
horror
que lo voy a mandar al psiquiatra. Con lo cual yo siempre digo esto, digo, pues una de dos. O los psiquiatras somos de los médicos de los que no tienen nada, que somos un poco raro eso, o si no tengo nada, ¿por qué me mandas a un médico?
Claro.
¿No? Pero eso sucede.
Eso sucede todos los días. Y además los pacientes lo llevan mal. A veces vienen a la consulta y dicen, mira, yo es que no sé por qué me han mandado aquí, porque yo no estoy loco.
Esa es la primera.
Esa es la primera que te dicen. Y dices, pues sí, efectivamente. Y muchas veces son problemas pues de mala adaptación a circunstancias de la vida. Pero ahí rompo yo una lanza a favor de los psiquiatras. A ver, todos los médicos, sean de la especialidad que sean, tienen que estar pendientes de las emociones de sus pacientes.
Sin duda.
Sin ninguna duda, porque el médico típicamente tiene que encargarse de la salud de su enfermo, de su paciente. Y esa salud implica un bienestar psico-biológico. Es que no se pueden separar.
Claro, pero la evolución de la medicina parece que nos ha llevado
a deshumanizar.
Sí, un poco a decir, yo como médico no psiquiatra, el psiquiatra que se encargue de los temas que tengan que ver con lo que nos hace más humanos, ¿no? Con la persona, el psiquiatra o el psicólogo, que muchas veces también mandan al psicólogo. Y el médico que no es así, dado que además ando mal de tiempo,
me
voy a encargar un poco solo como si fuera el taller del coche, ¿no? Yo te miro, ¿no? Hago las pruebas, esto es lo que hay, y el resto, ya eso ya lo lidias con otro, ¿no? Esto es un poco, yo creo que esa deshumanización.
Es verdad. Pero mira, te digo una cosa. El otro día cenando con unos amigos, de los cuales la mayoría en la mesa eran cardiólogos, por cierto. Porque sabes que mi marido, bueno, pues... da igual. Quiero decir, tengo muchos amigos de la profesión y fuera de la profesión. Ajá. Pero cuando hay gente en la mesa de la profesión, pues salen muchas veces los temas.
De medicina,
siempre pasa. Sí. Entonces comentaban que en las consultas de cardiología que hay muchísimos pacientes que están allí porque están aterrorizados, porque tuvieron un infarto y tienen mucho miedo.
Uh-huh.
Y tienen sobre todo el mal recuerdo del dolor que tuvieron, que por cierto es igual que el de un ataque de pánico, y el miedo a que me dé genera más miedo al miedo y al final no salimos de ahí.
Uh-huh.
Entonces, esos pacientes pues los ven y al final acaban con ansiolíticos porque les hace falta, o sea, uh-huh. porque la ansiedad domina el cuadro, aunque ya no haya lesión orgánica ni estructural ni las coronarias estén bien. Pero el recuerdo está ahí.
De hecho, la ansiedad, la ansiedad no es ni mala ni buena. Es una reacción ante una situación de riesgo, de alarma, de peligro. Cuando es excesiva es cuando nos genera un problema. Cuando no hay suficiente ansiedad también es un problema, de eso no vamos a entrar ahora, pero cuando es excesiva se puede manifestar de muchas formas. Una es un ataque de pánico, un ataque de...
Uh-huh.
Pero luego también hay otros síntomas que, claro, acaban dando lugar a rondas por distintos especialistas, ¿no? Tú contabas, y efectivamente es así, que en los top 5 tenemos el dolor torácico,
uh-huh.
el dolor de cabeza, el cansancio, el mareo o las molestias abdominales, que nosotros decimos que son inespecíficas. ¿No? Todas estas cosas pueden ser manifestaciones de ansiedad, de hecho la ansiedad se manifiesta así, pero también pueden ser manifestaciones de otras cosas.
Claro, es verdad, es así.
Entonces,
¿dónde está la línea, no?
Claro, sí. Entonces, cuando alguien... le duele el pecho, por ejemplo, tiene un dolor torácico, iba al médico y le dicen, si le dijeran, sin ninguna, no digo que lo hagan, si le dijeran sin ninguna prueba, todo eso son nervios, ¿tú crees que cualquier dolor torácico merece un estudio profundo? ¿Qué hacemos? Porque claro, hasta el 20-30% de los dolores torácicos, estas cosas...
se quedan sin diagnóstico de lesión orgánica.
No tenemos pruebas. Técnicas, tecnológicas, que sean capaces de demostrar el origen y acabamos atribuyéndolo a ansiedad o problema psiquiátrico, ¿no? Entonces, eso es esa incertidumbre, esa, ¿no?
Es difícil, ¿eh? Es difícil. A ver, yo creo que, es mi opinión y creo que es lo que hoy en día hacemos o debemos hacer, y es que un dolor torácico, de entrada, hay que ver muy bien qué características tiene. ¿Vale? ¿Que es verdad que puede ser indistinguible de un infarto de miocardio? Sí. ¿Que puede ser indistinguible de un trastorno de pánico? También. ¿Que el infarto de miocardio compromete la vida de la persona y el trastorno de pánico no? Eso es así. Pero claro, de entrada, pues hay que hacer un electrocardiograma.
Uh-huh.
Porque si no, no puedes asegurar sin una prueba fehaciente que ahí no hay un registro electrocardiográfico que esté alterado. Si está alterado, pues entonces procedemos de otra manera, ¿no? Los signos agudos. Y desde luego, si está en la puerta de urgencias, habitualmente se hace también una analítica y se ven las troponinas, se ven las CPKs, etcétera. Lo que hacemos siempre en los protocolos de atención en urgencias. El problema puede ser a lo mejor en la consulta, pero hoy en día en todos los centros de salud se hace un electrocardiograma por lo menos para descartar que la uh-huh. parte aguda no tenga cambios en el electro, ¿vale? Y bajar el nivel de ansiedad.
¿De quién? ¿Del médico o del paciente?
Primero del paciente. El médico se supone que debe de saber controlarse, porque si no estaríamos todos los días tomando ansiolítico. Vale. También es verdad que eso te genera mucha inseguridad, ajá. las cosas como son. Ajá. Si tú estás ante un paciente que se está quejando de dolor torácico y tienes la bombilla encendida de que eso puede ser un infarto, pues no puedes estar como una piedra. Ajá. Entonces es verdad, te genera esa inseguridad, pues entonces la única manera es afrontar el miedo y hacer las pruebas que hay que hacer.
Claro. Y una vez que se hacen, cuando salen todas las pruebas negativas, el médico ya se queda tranquilo. Nos quedamos tranquilos, efectivamente, esto no es un infarto, esto no es ninguna otra patología grave en el sentido de que amenaza la vida. Uh-huh. Y si además hay otros componentes, pues al final, pues mire, le voy a mandar a un colega mío que le puede ayudar, que es el psiquiatra o es el psicólogo. El paciente entonces ya no se queda contento.
A ver, depende de cómo se lo digas.
Venga, ¿cómo habría que decirlo?
Yo digo cómo lo hago yo.
Vale.
A ver, yo le digo, mire, no hemos encontrado... lesiones en el electrocardiograma. O sea, este registro que ve usted aquí de ondas, esto se traduce en que las distintas partes de su corazón que estamos viendo aquí con el registro están bien, no hay una señal de alarma. Eso no quiere decir que usted no tenga dolor y no tenga molestias, pero que ahora mismo no se ven signos de alarma de un infarto, ni de otra cosa, ni de una pericarditis, ni de las otras cosas que queremos descartar. Ahora bien, usted está pasando por una situación ahora especialmente dura, está más ansioso por algo, sin uh-huh. decirle nada del psiquiatra. Uh-huh. Entonces, muchas veces el paciente te lo cuenta. Pues mire, ¿o a qué atribuye usted esto? ¿Qué cree usted que está influyendo en que se encuentre usted tan mal? Uh-huh. Pues es que estoy en mitad de una oposición, es que me acabo de divorciar. Muchas veces ellos mismos ven la relación y prestarle atención a eso. Es decir, ¿usted cree que esto realmente le está provocando muchas molestias o...? ¿Cuándo le ha empezado? Vamos a hacer una pequeña gráfica. ¿Cuándo uh-huh. empezó? ¿Qué duró? Porque si le dices directamente que se vaya a un psiquiatra, pues probablemente le siente mal. ¿Vale? Yeah. Pero si le haces entender que hay un componente psíquico que evidentemente está unido a todo el funcionamiento normal de una persona, pues probablemente lo entienda. No sé. ¿Sí? Es que no hay otra alternativa no. tampoco.
Bueno, luego ya llegan a nosotros, o al psicólogo, que también es otra opción, ¿no? Dice, lo voy a mandar al psicólogo, que suena como un poco menos...
menos agresivo.
Menos agresivo, ¿eh? Esto, qué fama nos hemos criado, ¿eh? y van ahí. Luego también está la versión contraria, es decir, ahora estábamos hablando de síntomas que apuntan o que nos hacen pensar, por ejemplo, en un infarto, pero que no tienen un origen cardiológico después de las pruebas hechas. Pero también es al revés, es decir, también puede ocurrir que uno esté teniendo un infarto.
Uh-huh. Sí, claro.
Y de repente aparezca sintomatología depresiva.
Uh-huh. De hecho, lo hace.
Sí, brusca.
Hay dos situaciones conocidas hoy que son el infarto de miocardio y el ictus del hemisferio izquierdo de la arteria cerebral media, que cursan con un cuadro depresivo en las primeras 48 horas y que hay que detectarlo.
Directamente sí. relacionado con sí, el infarto sí, sí. o con
directamente relacionados con la embolia o con el infarto. Y se ha visto más frecuentemente en el territorio de la arteria cerebral media, el hemisferio izquierdo, uh-huh. y también en el infarto de miocardio. No doy ninguna localización porque eso no está aclarado. Uh-huh. Pero sí que una de las cosas que hacemos en intensivos cuando llega un infarto de miocardio es bajar inmediatamente el nivel de ansiedad uh-huh. con beta-bloqueantes, con morfina, para el dolor, pero es que la morfina no solamente disminuye el dolor, sino que cambia la percepción de angustia y de muerte que tiene ese paciente, uh-huh. ¿vale? O sea, que es doblemente importante. Y si además hay un edema agudo de pulmón, pues todavía está más indicada. Uh-huh. Es decir, que lo que estamos haciendo en realidad no es reparar el tejido, uh-huh. pero sí que estamos quitando el componente ese vegetativo emocional que en ese momento no va bien y que ineludiblemente va a aparecer. Porque son patologías graves y aparecen. Entonces, concretamente en el infarto y en el ictus de la cerebral media, aparecen cuadros depresivos que hay que tratar. Pueden aparecer ya en las 48 horas siguientes. En el caso del ictus, el paciente se vuelve apático, uh-huh. no quiere comunicarse, no quiere comer, no es él. Uh-huh. ¿Mm? En el caso del infarto, domina más la reacción de miedo, el temor. El paciente está temeroso, está realmente angustiado, porque algunos te dicen que han visto la muerte de cerca, ¿vale? Entonces, ahí tratamos la ansiedad o empezamos a preguntarnos esto, ¿qué es psíquico o orgánico? Pues las dos cosas.
Claro, porque todas estas reacciones, estos síntomas no son efecto directo de un daño directo en un área cerebral, sino...
No. Pero es una
forma de adaptación.
De alerta, ¿no? Claro. Una de las emociones más primitivas, ¿cuál es? El miedo, que desencadena una situación de alerta para que yo me pueda defender. Pues esto es igual. Entonces aparece una situación de alerta, de miedo, porque el paciente realmente está temeroso. Yo lo estaría. Y tú también.
Uh-huh, claro, absolutamente.
Entonces, ¿no? Es comprensible.
Me recuerda un poco... también al fenómeno de la fiebre, que es una reacción que el cuerpo uh-huh. intenta defenderse, pero que al final la propia fiebre puede
daña,
ser perjudicial.
Claro.
¿No? Entonces, una vez conocido el origen, tratamos la fiebre para evitar que la reacción del cuerpo, que es de defensa, termine dañando
termine
más.
Termine dañándote.
Aquí parece que, ¿no?, cuando contabas esto de la morfina y los botes bloqueantes,
claro,
es la misma.
Exacto. Porque si tú en la primera hora de evolución de un infarto permites que esa propia reacción neurovegetativa dañe más, pues imagínate... Entonces, uh-huh. si la puedes disminuir en la medida que puedas, pues mucho mejor.
Curiosamente, no solo produce depresión un ictus, ¿no? Hay un ictus especial que produce lo contrario. Hace no mucho nosotros estuvimos hablando del trastorno bipolar, uh-huh. ¿no? De fase depresiva, fase maníaca.
Sí.
También producirse...
El ictus talámico.
Ajá.
El ictus talámico produce una reacción maniforme, puede producir una manía franca. Yo, siendo intensivista, vi uno, concretamente en la clínica Vistahermosa, y era un infarto talámico.
Y no estaban ni tristes, ni, ¿no?
No, estaba más bien... A ver, no era una agitación psicomotriz, como aparecen a veces en las encefalitis, pero el paciente estaba agitado, y realmente lo que estaba pasando es que estaba maníaco, y tenía un infarto talámico. También los infartos talámicos pueden producir luego unos cuadros dolorosos que no mejoran con nada, ¿eh?
Ajá.
Terribles. El tálamo es una estructura especial.
Bueno, eso me da pie a seguir, voy a seguir por el tema del dolor, porque el dolor también es otro de los que tiene un componente.
Sí, es el caballo de batalla.
¿No? El dolor es, evidentemente, cuando algo duele es porque algo pasa.
Sí.
Pero hay un componente emocional asociado también muy importante.
Claro, porque tenemos dos tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que llamamos, que ese es el que responde a un daño tisular, uh-huh. ¿vale? Ese dolor...
Que sería como un dolor agudo, por decirlo.
Es el dolor agudo.
Vale.
Tengo una apendicitis, me operan, se me soluciona, luego me dolerá o no me dolerá la cicatriz y tal. Pero eso es el dolor que todos sabemos que tiene su curación, ¿no?
Uh-huh.
Y luego tenemos el dolor crónico, que no responde a nada y que se acompaña de una cosa muy importante, que es la llamada conducta de dolor.
Uh-huh.
Y la conducta de dolor se define por... todas aquellas manifestaciones que hace el paciente para convencer a los demás de que realmente le duele.
Claro, porque yo la fiebre la puedo medir.
Claro, pero el dolor no.
Pero el dolor no tengo un dolorímetro.
No.
Dice, te lo estás inventando. Hombre, pues no es para tanto.
Exacto.
¿No? Esa frase, hombre, esto no es para tanto.
Claro, no será para tanto, ¿vale? Pues si te han dicho que no tienes nada, o mira cuántos medicamentos estás tomando, eso al paciente lo invalida todavía más, porque
ajá.
ya sabe él que está tomando muchas cosas y no mejora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una reacción de indefensión, de decir, pues es que no mejoro con nada, nadie me soluciona nada y encima no me creen.
Bueno, y claro, una desmoralización.
¿Cómo? Exacto.
¿No?
Entonces siempre hay un componente depresivo asociado. Pero lo que no puedes decirle nunca al paciente es que por culpa de la depresión está así. Porque entonces dice, ¿y qué hago?
Ya, claro. Entonces,
o sea, encima
te desmoralizas,
me siento
luego... como el dolor te está invalidando, la mitad de las cosas que hacías ya no las haces, por decirlo de
claro.
alguna manera, con lo cual también tu autoestima también se va...
Es que es eso lo que se pone en juego, la autoestima del paciente, además. Y muchas otras cosas, su vida de pareja, su vida familiar...
¿Y esto con medicación no de la nuestra se arregla?
Bueno, sí que sabemos hoy en día que hay determinados antidepresivos, y esto es innegable, que como medicación principal o como coadyuvantes que se llaman,
uh-huh.
Mejoran mucho y a veces el cambio es espectacular, mejoran la calidad de vida del paciente e incluso hacen que ese dolor pase a un segundo plano
uh-huh.
y que pueda empezar a hacer cosas que ha dejado de hacer, lo cual es muy importante, ¿vale? Lo que sí se ha visto es que los analgésicos tradicionales no funcionan
uh-huh.
y que si pasamos de escalón y nos vamos ya al escalón de los opiáceos, mal vamos.
Bueno, Estados Unidos ahora están...
Porque, exacto, podemos caer en como en Estados Unidos.
Para la frase, en Estados Unidos ahora están con una especie de epidemia por uso y abuso...
De opiáceos.
De opiáceos, ¿no? Y que tampoco saben cómo manejarlo porque se está generalizando y cómo quitarlos y las consecuencias de los que ya lo tomaron, ¿no?
Sí, y porque además quitar un opiáceo no es nada fácil. Te lo digo que yo cuando desintoxicaba uh-huh. pacientes lo sé muy bien. Y luego además hay una conducta de búsqueda que por muy bien que tú hagas la desintoxicación y por muy buena voluntad que ponga el paciente, que siempre se habla de pon voluntad, pon de tu parte, pues hay una alteración de los receptores bioquímicos y eso no depende de tu voluntad. Entonces va a haber una conducta de búsqueda y si no lo hacemos, no lo atendemos bien, se va a ir a buscar opiáceos ilegales.
Uh-huh. Esto que dices tú de la conducta de búsqueda y buscando la mejoría, ¿no? Sentirte mejor.
Claro.
La terapia cognitiva de Beck, en la depresión, uh-huh. una de las cosas que dicen es que hay que volver a hacer aquellas actividades que te resultaban placenteras en su día para que esa actividad, aunque no te resulte tan placentera, vaya como
reforzándose.
Sí, sí, como si fueras rellenando el depósito
claro.
¿no? del bienestar. ¿No? No voy a hablar de, bueno, sí voy a hablar de la dopamina,
la
¿no?
dopamina
¿no?
Sí.
como neurotransmisor. Relacionado con la felicidad, ¿no? Entonces, realizar actividades que mejoren uh-huh. el día a día, ¿es útil en estas situaciones?
Sí que es útil, sí, mucho, mucho. ¿Puedo poner un ejemplo personal?
Absolutamente.
Mira, a mí me gusta mucho bailar flamenco.
Ajá.
Y tú sabes que el año pasado me diagnosticaron un Arnold Chiari y he tenido unos meses con mucho dolor de cuello.
Lo sé, sí.
Entonces, me sentía francamente mal y además había dejado de ir a flamenco porque tenía miedo de girar el cuello.
Uh-huh.
Bueno, pues esta semana, después de varios meses, he empezado otra vez a ir uh-huh. y me siento muy contenta.
Uh-huh.
Entonces, todo esto que dejas de hacer y que luego puedes reemprender, te da mucha vida.
O sea que efectivamente es... Es biología, es ambiente, es
estar claro.
con gente, es hacer cosas agradables. Como por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta es comer. Así que sé que ya tenías en mente un restaurante para
sí.
recomendarnos.
Pues sí, es un restaurante de una amiga mía que además es fantástico, te atiende muy bien, tiene muy buena calidad de todo y encima hay conciertos en directo.
Ah, muy bien.
De jazz y de flamenco.
¿Se llama?
Está aquí en la carretera, en Campello,
ajá.
y se llama Nuestra Taberna.
Pues entonces vamos a ver si nos encontramos un día ahí en nuestra taberna.
Perfecto.
Porque se nos acaba el tiempo, ha sido igual, tenemos que repetir. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
A ti.
Hasta aquí nuestro programa de hoy de charlas en la Xarxa de Salud Mental de la Alacantí. Os ha hablado Tomás J. Cantó y en los controles técnicos, como todos los miércoles, Marta Caballero. Podéis encontrarnos siempre que queráis en el blog de la UMH, radio.umh.es, y todos los miércoles en las ondas de radio de esta universidad, en el 99.5 de la frecuencia modulada. Hasta dentro de dos miércoles.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.